Tenemos en la línea telefónica a Virgilio Caballero. Muy buenos días, Virgilio.
¿Cómo estás, Eugenio? Buenos días. Gracias por estar en tu programa.
La oportunidad de platicar contigo en este programa es doble. Por un lado está una reforma de telecomunicaciones que tiene ventanas de oportunidad importantes y por otro lado el hueco que hay en muchos de los espacios televisivos y radiofónicos en donde la sociedad civil no ha aparecido. Virgilio Caballero, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que va hasta este momento de la reforma en telecomunicaciones?
Está lleno de complejidades técnicas y algunas políticas, por supuesto, muy importantes, la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Voy a tratar de ser conciso y breve, porque si no nos metemos en muchos problemas. Creo que la reforma de telecomunicaciones abre la oportunidad a la competencia económica entre los grandes empresarios. Un asunto fundamental es que ya quedó establecida la posibilidad, la necesidad de que se abran o que se establezcan dos nuevas cadenas televisivas de carácter mercantil, de capital privado, y que también se haga una gran cadena nacional de radiodifusión, de televisión de servicio público. Desde el punto de vista del desarrollo de los medios y de las oportunidades con ellos para la gente, para la sociedad, este es un aspecto quizás de los más importantes. Señalo uno más, la posibilidad de utilizar el espectro radioeléctrico de banda ancha, que está enteramente desperdiciado en México, para establecer un servicio generalizado de internet de bajo costo y que además, por supuesto, por lo de generalizado, sea aprovechado por una buena parte de la sociedad. Estos dos aspectos, y uno más, el de las concesiones de las que habla ahora la ley. Dice que ya no va a haber concesiones y permisos serán para las televisoras y las radiodifusoras de carácter cultural o estatal, de servicio público, como les llamamos. Y las concesiones eran para las empresas privadas que por ese título podían y han tenido derecho de aprovechar el mercado de la publicidad y obtener inmensas ganancias. Ahora todo va a ser concesión de acuerdo con la reforma. Va a haber cuatro tipos de concesiones, Eugenio. Las concesiones privadas, mercantiles, las de servicio público para el aparato estatal y educativo, las comunitarias que lograron por fin ser plenamente reconocidas luego de que empezaron de una manera semiclandestina y así viven todavía mientras no se apruebe la ley secundaria, empezaron su vida de esa manera. Y ahora hablan las concesiones de unas de carácter social. Es una expresión, un término que no había aparecido nunca en la legislación de la radiodifusión, concesiones de carácter social. Los legisladores que discutan en las próximas semanas las leyes secundarias tienen que aclarar en qué consiste cada una de estas cuatro concesiones. Debo suponer optimistamente que las de carácter social se refieren a la posibilidad de que la sociedad organizada tenga sus propios medios de comunicación. Pero en fin, me refiero a estos tres aspectos, el de las dos nuevas cadenas, una tercera de servicio público, el uso de la banda ancha para el internet y la aparición de concesiones sociales como tres factores, tres elementos que pueden ser propicios a la ampliación y el surgimiento de nuevos contenidos en la televisión y en la radio, que ese es para mí el problema de fondo. A mí la verdad, lo digo críticamente, como el público sabe que es casi siempre mi opinión, no me convence para el cambio de contenidos que existan dos nuevas empresas televisivas en cadena nacional, de carácter nacional. No me da ninguna garantía de que lo que las empresas mercantiles televisivas han hecho durante todo este tiempo con tres generaciones de mexicanos vaya a cambiar. Y la tercera cadena, la de servicio público, habría que dotarla de veras de una legislación y una vigilancia de que la legislación se cumpla, que permita realmente hacer de la televisión de servicio público un recurso democrático, un recurso que le sirva a la sociedad. Eso está por verse. Hay allí muchas complejidades. los gobiernos de los estados y algunos gobiernos municipales manejan el servicio público de la radiodifusión a su antojo, y ese antojo es absolutamente mediocre. Sirve fundamentalmente para la mera propaganda de la grilla o de la politiquería locales. Y además, las televisoras, lo digo con todas sus letras, de servicio público en casi todos los estados, pero también las de aquí, se dedican a copiar los formatos y los contenidos de la televisión mercantil, en una especie de reiteración o de repetición casi caricaturesca de lo que ya era mediocre. Todo eso tendría que atender una televisión de servicio público. Tendría no solamente que hacer una legislación la conveniente para la sociedad, sino además vigilar que esa legislación se cumpla. Porque el tema, entre otras cosas de carácter legal, es de tipo federal. Las televisoras estatales, regionales, tienen que adaptarse al cumplimiento de la ley federal de radio y televisión. No pueden andar cada una por su lado como ha sido hasta ahora, a partir de la voluntad caprichosa de los gobernantes que manejan las televisoras y las radios locales a su antojo y, o al antojo de los directores que ponen ahí. Por lo tanto, esa parte habrá que discutirle, estar muy al pendiente de por dónde va el debate ahora durante la discusión de las leyes secundarias. Lo del Internet de banda ancha es también muy importante que los legisladores vigilen que no se eche para atrás, como lo están pretendiendo las empresas privadas desde ya, que el Internet de banda ancha lo manejen ellos como empresa privada. La iniciativa de la reforma es que se cree un organismo público, como debe de ser, para manejar el Internet de banda ancha, el Internet que le sirva a toda la sociedad. Y desde ese servicio público, propiciar la participación de empresas privadas que también den el servicio, pero siempre bajo la vigilancia, la organización, la administración de un organismo estatal. Ese aspecto también vale la pena que el público lo tenga en cuenta como una posible conquista de la libertad de expresión, del derecho a saber. Y el tercero, el de la definición de las concesiones de carácter social, tiene que ver con un asunto que ya planteaste tú de entrada, Eugenio, pero prefiero no abusar de la palabra.
Un resumen muy interesante de lo que está viendo Virgilio Caballero en esta reforma de telecomunicaciones. Sí quiero decir que Virgilio Caballero, para aquellos que no lo conozcan, es un periodista de larga trayectoria, de muchas décadas, y además ha sido forjador de varios sistemas de comunicación pública. Virgilio Caballero, ahora está esta concesión social que tendrá que ser llenada de contenido en las legislaciones secundarias. ¿Tú cómo te imaginas estas concesiones sociales que estarán a discusión en la segunda parte de esta reforma de telecomunicaciones?
Yo creo que debe atender a las necesidades que tiene la sociedad mexicana de hacer valer su voz para hacerse escuchar, pero también ejercer su derecho a saber, a darse incluso ella misma la información que necesita para comprender la vida cotidiana y los grandes problemas del país, la cultura, nuestra situación en el mundo, los grandes problemas regionales, todo eso de lo que ha estado la sociedad alejada. La comunicación radiofónica y televisiva han atendido solo durante ya 3 generaciones a los intereses de las empresas que las manejan. Y esas empresas no tienen en cuenta al país para casi nada. La gente no sabe del país, de sus problemas, de su historia, de su vida, de sus necesidades, del verdadero debate político. No sabe nada a través de la radiodifusión y la televisión que hoy existen. Yo creo que la sociedad encontrará en esa definición de lo que es una concesión social una posibilidad para organizarse y formar sus propios medios. En ese sentido, Eugenio, debo comentarle a tu público que estamos con un grupo de periodistas, entre ellos muy destacados, organizando la idea de formar un canal de televisión de servicio público. Estamos por convocar a la sociedad a un debate, a una discusión, a un foro público muy amplio a partir de las redes sociales y de otros medios que estos periodistas manejan o intervienen en ellos, para proponer que exista cuanto antes un canal de televisión social que verdaderamente exprese las necesidades que tiene la sociedad. Y en esta iniciativa que algunos periodistas agrupados en un colectivo que no es formal, pero que al que une el reconocimiento de esta necesidad, queremos plantear a la autoridad que con urgencia nos entregue, nos conceda el uso de una frecuencia televisiva para hacer un canal ciudadano de televisión. Es decir, queremos pasar a los hechos de organizarnos como sociedad, como colectividad, para intervenir en el cambio de los contenidos del aparato televisivo, que correspondan a las verdaderas necesidades del país, a lo que la sociedad necesita. Y por lo tanto, del planteamiento jurídico, la definición de lo que son las concesiones sociales, que ha de darse en las próximas semanas en el Congreso, pasar ya a los hechos.
Ahí está esta iniciativa muy importante que está anunciando Virgilio Caballero, la agrupación de periodistas, de intelectuales para la formación de un canal de televisión social y que le dé contenido real, contenido verdadero a esta figura que por lo pronto está hueca en la Constitución, pero que es muy importante que esté en la Constitución, la concesión social. Para terminar, Virgilio Caballero, ¿cómo estarían viendo las funciones de este canal? ¿Sería un canal educativo? ¿Sería un canal de qué tipo?
Durante muchos años, los canales de servicio público fueron denominados educativos o culturales, casi como una manera de denostarlos, Eugenio, de estigmatizarlos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en la radiodifusión, esa denominación de educativo y cultural se señalaba como algo aburrido. Por eso incluso a principios de los 90, en una reunión de directores de medios públicos en Pachuca, en la que me tocó participar, se decidió llamarles a los medios que antes se denominaban educativos y culturales, medios de servicio público, para darles una connotación un tanto más precisa y más amplia. Entonces, son los medios públicos los que tienen que ver que su definición se corresponda con su propósito. Tanto los medios públicos, es decir, los que subsidian los gobiernos, como unos de carácter social que pueden nacer a partir de la reforma y de la discusión y el establecimiento de la nueva legislación que en estos días va a definir el Congreso, deben tener como propósito algo así de fondo, realmente que ayude a definir lo que deben hacer. Desde mi punto de vista y de la experiencia que hay al respecto en el mundo, los medios de servicio público, pero con mayor razón los de carácter social, deben definirse por su contribución al régimen democrático de vivir y de gobernarse. Si los medios sociales, los medios de servicio público, no cumplen la tarea de robustecer, consolidar el régimen democrático, no tienen razón de ser. No tienen razón de ser. Lo fundamental es contribuir al debate, al conocimiento, a la expresión pública, a que la sociedad tenga posibilidad de conocerse y reconocerse, de expresar su opinión y hacerla valer cotidianamente en la comunicación, siempre en función del régimen democrático. Esa es la tarea en el caso de lo que estamos planeando, para referirme más concretamente, de un canal ciudadano de televisión. Por eso todavía no puedo dar los nombres de algunos de los periodistas, pero hay periodistas muy destacados que se han distinguido justamente porque su opinión, su trabajo, su investigación como periodistas, como profesionales del periodismo, ha ido siempre en el sentido de contribuir al robustecimiento de la sociedad democrática, aquí y en cualquier parte del mundo. Creo que ese aspecto es fundamental, definitorio. alrededor de él construir una programación atractiva, interesante, inteligente, que realmente atraiga el interés del público y su participación.
Definitivamente una iniciativa muy interesante, Virgilio Caballero, un canal de televisión social, un canal que sirva para el debate, para el reconocimiento, para la expresión de la sociedad civil. Virgilio Caballero, te agradecemos mucho estas palabras y estaremos siguiendo la trayectoria de esta iniciativa.
Me da mucho gusto darle a Chiapas Expediente Nacional esta primicia, déjame decirlo así, de que estamos organizando un canal ciudadano de televisión, Eugenio.